Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Sí, señor, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros. Bueno, en breve, en la tertulia, la distensión de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde enero ha producido un impactante aumento del 36% en la cantidad de visitas de norteamericanos a la isla. Otra de las notas a destacar hoy en el programa, bueno, la dama de blanco, Berta Soler, pide que Estados Unidos y Europa cuenten con la oposición en sus diálogos con Cuba. Pero la Comisión Europea y Cuba están estudiando acelerar el ritmo de las negociaciones bilaterales. Estas son algunas de las propuestas hoy acá en Tertulia, con Miriam Leiva desde La Habana, con Michelle Suárez desde España. El saludo para ellos, también para Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, del señor May Vázquez. Más adelante, acá en el programa, analizamos los resultados de las elecciones municipales y regionales en España. Señoras y señores, los españoles enviaron una seria advertencia a los partidos tradicionales. Ya les explicamos por qué. Y el cantautor cubano Pablo Milanés, cito yo sus textuales declaraciones: lamento que después de más de 50 años de revolución tengamos que caer ahora en manos de los norteamericanos otra vez. Pablo Milanés, su entrevista íntegra a un canal de televisión de Chile, acá en Las Noticias Como Son. Esta es nuestra propuesta en el día de hoy, que iniciamos como siempre con la nota de portada. Señoras y señores, Turkmenistán ha inaugurado una estatua de oro con la efigie de su presidente. Les cuento. Es una imponente estatua de oro del presidente de Turkmenistán y fue inaugurada hoy lunes, precisamente allá en una iniciativa que recuerda el culto a la personalidad que ya profesaba su predecesor al frente de esa ex república soviética de Asia Central. La estatua de 21 metros de altura representa al presidente de Turkmenistán en la cima de un peñasco, dice así, a lomos de su caballo favorito y con una paloma en la mano derecha. El monumento recuerda al caballero de bronce, la estatua del emperador ruso Pedro el Grande de San Petersburgo. La situación es tan complicada y atrajo a tantas personas, dice la nota que estamos leyendo en portada, que esto que está fundido en bronce y recubierto de capas de oro hizo que las personas se preguntaran y miraran a la misma vez, porque se trata del primer monumento a la gloria de este presidente. Pero su predecesor ya había mandado a erigir una estatua de oro en su honor, giratoria, esta vez giratoria, para que quedara siempre de cara al sol. Claro, en este caso no era como se dice lo que sabemos. Hoy, dice así, hoy está relegada a las afueras de Abasjá, la capital del país. Quiere decir que la desmontaron y hacia un lado. Antiguo dentista, el presidente, y yo leo como viene la nota, Gurbangulandi Berdimunabeyov, así es, alcanzó el poder en 2006 tras la muerte del otro presidente y este último fue objeto de un verdadero culto. Incluso hizo renombrar los meses del año a partir de los nombres de sus familiares durante la inauguración de la estatua, a la que el presidente no asistió. La presidenta del Parlamento afirmó que el monumento se había levantado a petición de gente corriente, de colectivos profesionales y organizaciones públicas. Eso solamente lo cree la señora presidenta del Parlamento. Dígame usted, May Vázquez, ¿quién lo viera con una buena estatua acá en Miami en honor a usted, revestida de oro? Yo no me iría del lado de su estatua. Por lo menos para sacarle. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué locura este mundo, ¿eh?
Un saludo para ustedes, para Michelle, para todos los que están trabajando allí. Y, por supuesto, en primer lugar, para las personas que nos escuchan. Bueno, es que lamentablemente esos pueblos tienen milenios de culto a la personalidad y de sumisión, que fue después prolongado durante la época soviética, y tiene, bueno, la desgracia de tener dictadores. Habría que ver en si ellos han progresado algo en su nivel de vida y las condiciones de derechos, ¿no?, desde que son independientes, pero lamentablemente todavía existen esas cosas en nuestra época.
Bueno, y lo otro también a destacar acá en esta nota es que este señor, pues incluso renombró los meses del año a partir de los nombres de sus familiares. Es como si ahora enero fuera Mikey, febrero fuera José, Johnny fuera agosto, Michelle diciembre y Miriam julio. Señoras y señores, Michelle, bienvenido, qué locura.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo de trabajo y por supuesto para los oyentes del programa. Esta es toda la locura que rodea a las exrepúblicas socialistas soviéticas, sobre todo las de Asia Central, porque las que están más cerca de Europa, que estaban bajo el yugo soviético de la época, han logrado desarrollar democracias de diverso grado, ¿no?, con diverso desarrollo también. Pero estas, las de Asia Central, realmente allí pasan cosas que se puede decir cualquier cosa de ellas menos que son democracias. Y apenas nos enteramos además de lo que pasa. Es toda la órbita esta de Rusia alrededor de Putin, donde ni se respetan los derechos humanos ni han cambiado radicalmente las cosas desde la caída del comunismo. Y ese es un ejemplo, un mal ejemplo, que podría seguir nuestro país si cuando se den las condiciones de la transición no existe la suficiente presión e inteligencia de la comunidad política internacional para que no se quede en eso, en lo que se ha quedado esas repúblicas soviéticas, sino que se avance hacia otra situación.
Sí, señor, me pongo a pensar, un caballo de oro. Vamos a cosas serias, Mike.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la líder del movimiento opositor Damas de Blanco, Berta Soler, ha pedido a Estados Unidos y también a la Unión Europea que en sus negociaciones para reanudar las relaciones con La Habana no dejen de lado a la sociedad civil. Las Damas de Blanco somos de las que decimos que estas relaciones y conversaciones entre el gobierno cubano y norteamericano no van a beneficiar en nada al pueblo de Cuba, opinó Soler en una entrevista con la agencia EFE. La activista cubana participa en Oslo en las reuniones de Freedom Forum organizadas por Human Rights Foundation en representación de ese grupo que en 2013 recibió el premio de ese foro que agrupa activistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo. Pero a la misma vez ha salido desde Bruselas la siguiente información que tiene un poco que ver con lo que está pidiendo Berta Soler, pero la respuesta que digo yo que dan, ¿no?, la alta comisionada de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, dijo que tanto la Comisión Europea como las autoridades cubanas están estudiando la posibilidad de acelerar el ritmo de las negociaciones. Así lo señaló la jefa de la diplomacia europea en una respuesta por escrito a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, que preguntó mediante pregunta parlamentaria sobre el estado de las negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Las grandes situaciones de estos grandes grupos políticos de la Eurocámara han acordado celebrar precisamente en la próxima sesión plenaria del mes de junio un debate sobre Cuba en el que se plasmará el cambio de posición del hemiciclo tras las nuevas relaciones entre Washington y La Habana. El debate tendrá lugar, por cierto, el miércoles 10 de junio y se prevé que después del verano se adopte una resolución, según ha confirmado ya la agencia EFE de Noticias. Miriam Leiva.
Bueno, es indudable que hay una situación nueva en Cuba e incluso internacional con respecto a Cuba y que, bueno, esa nueva situación pues hace que cada cual, bueno, se exprese según sus criterios, pero además también demanda adaptación a esa nueva situación. Que no quiere decir que, bueno, que las personas cambien su manera de pensar, pero sí que ya no puede ser todo como era antes, ¿no? Y, y la oposición en Cuba indudablemente ha tenido retos a través de las distintas etapas, e inclusive ha tenido momentos muy, muy difíciles, ya sabemos, fusilamiento, encarcelamiento, hasta llegar a la etapa de derechos humanos, o sea, de lucha por los derechos humanos, y sencillamente cada cual, bueno, tiene puede expresar lo que quiere y adoptar la forma de manifestarse que desee, pero yo realmente sí considero que este nuevo panorama, en unas circunstancias en que el gobierno cubano está indefectiblemente llevado a cambiar personalidades, personas, o sea, Raúl Castro, por una cuestión de que no es que él lo haya dicho, es que la vida, la edad, hace que dentro de un tiempo vaya a desaparecer, y lo que está es creando condiciones, es verdad, para una transición dentro del establishment, o sea, del sistema, de ellos mismos, pero eso no quiere decir que la comunidad internacional, en la forma en que esté presente en Cuba, pueda contribuir a esos pasos, y que debe estar presente aquí para participar en él, igual que nosotros mismos, que somos los que tenemos la máxima responsabilidad. Pienso que en el caso de las medidas de Obama están siendo, sí están siendo positivas, y todavía no podemos evaluarla totalmente, eso se verá en la medida en que esté más presente aquí de una forma constructiva Estados Unidos, y bueno, los americanos y los cubanoamericanos, y los cubanos podamos seguir yendo allá, intercambiar e inclusive ampliar nuestros horizontes de todos los puntos de vista. En el caso de la Unión Europea, en junio precisamente va a haber una cumbre de los países latinoamericanos con la Unión Europea, e incluso se piensa que quizás vaya Raúl Castro allá, con lo cual eso también aceleraría o por lo menos abriría más conversaciones con la Unión Europea después de la visita de la señora Mogherini aquí a Cuba, y eso tampoco se va a detener, o sea, va a la Unión Europea a adoptar otra política. Claro que hay que lograr, y creo que es un principio de la Unión Europea y de Estados Unidos, la defensa de los derechos humanos, y no dejar desprotegido a la sociedad civil cubana y a todo el pueblo cubano. Pero también eso depende, bueno, de la capacidad del pueblo cubano de impulsar cambios en Cuba y de llegar todos a contribuir al futuro de nuestro país.
Muy bien, la alta representante de la Unión Europea dejó claro que en esta situación, en su respuesta, que en ese capítulo comercial la comunidad europea buscará facilitar relaciones comerciales y la inversión entre las partes, pero, dijo ella, pero no se aspira a la creación de una zona libre de comercio entre las mismas. Esto es rechazando así un acuerdo de libre comercio. Michel.
Bueno, Miriam, es muy difícil que la Unión Europea pueda hacer las dos cosas que tú estás pidiendo y que son las razonables, ¿no? En este momento, mantener una conducta de presión en materia de derechos humanos y al mismo tiempo avanzar en el restablecimiento. Hay que decir que el gobierno cubano tiene relación con la Unión Europea, con los 28 países de la Unión Europea y con muchos otros más. Es decir, cuando se dice avanzar, se está hablando de eliminar la posición común, y se supone que se eliminaría antes del 17 de diciembre, se hablaba de eliminarla a cambio de otra cosa. Pues esa otra cosa ya prácticamente no se está hablando. Es decir, estamos en otra situación donde parece que no se le va a exigir nada a la parte cubana. Reitero, lo deseable sería que hubiese una interlocución fluida y al mismo tiempo una preocupación de la comunidad internacional por las cosas que están sucediendo en Cuba, pero yo no veo que eso vaya a ser posible, lamentablemente. La voz de Berta Soler es en este foro que se está desarrollando en Oslo, un importante evento, es la voz de la petición de auxilio de la oposición interna ante el recrudecimiento de la represión en el país. Y esto me lleva a pensar en la responsabilidad histórica que ha asumido la administración de Obama con todas sus consecuencias. Es una responsabilidad histórica enorme. Es el darlo todo a cambio de nada para ver si en definitiva esto dentro de un tiempo podría tener algún resultado. Por supuesto, de ello tendrán que ocuparse los historiadores, porque desde el presente es muy difícil saber si esta política de darlo todo a cambio de nada podrá ser beneficiosa en definitiva para el pueblo cubano. Y ese mismo empuje de la administración es el que está llevando a la Unión Europea, que antes del 17 de diciembre había pedido un acuerdo de derechos humanos y ahora ya no está hablando de eso, al resto de los países de la comunidad internacional, a claudicar en su proyección sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Y termino diciendo, cuando se habla de la situación de los derechos humanos en Cuba, no es las golpizas que les dan a las damas de blanco o a otros opositores. Esto va más allá que todo eso, ¿no? La situación de los derechos humanos en Cuba es que no ha cambiado absolutamente nada en la proyección del gobierno sobre los derechos constitucionales del pueblo cubano y sobre la situación política en general y a lo que tienen o no derecho los cubanos, incluso desde el punto de vista económico. Esto es lo que debería estar en el foco verdaderamente de la comunidad internacional y, por supuesto, de todos los cubanos.
Ya lo decíamos iniciando el programa y ahora lo vamos a destacar un poco más. La distensión de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha producido un impactante aumento del 36% en la cantidad de visitas de norteamericanos a la isla, incluyendo a miles que vuelven a Cuba desde terceros países como México para evitar las restricciones al turismo a la isla impuestas por Estados Unidos. El aumento más notable se experimentó en los estadounidenses sin lazos familiares en Cuba que visitaron la isla entre el 1 de enero y el 9 de mayo de este año, comparados con el mismo periodo en 2014, según las estadísticas ofrecidas a prensa asociada por un profesor de la Universidad de La Habana. Además del aumento de visitantes estadounidenses, Cuba registró un 14% de incremento en llegadas del mundo entero entre enero y principios de mayo, comparadas con la del mismo periodo del año pasado. Y, por ejemplo, hubo 38.476 visitantes que volaron directo de Estados Unidos a Cuba, comparados con los 29.123 durante el mismo tiempo del año pasado. Indica la información que otros 12.982 estadounidenses llegaron vía terceros países, y esto aumenta un 57% sobre los que volaron o viajaron a Cuba desde otro lugar en el mismo periodo del año pasado. Es decir, que va en aumento un 36% de enero a la fecha. Es un dato pues muy significativo, Miriam.
Esto es un incremento por muchos motivos. El fundamental es el interés ese de conocer lo que ha sido la manzana prohibida hasta estos momentos, ¿no? También conocer, bueno, qué pasa en Cuba y el pueblo cubano, pero incluso hay algunos que van desde esos intereses que son, no sé, como ahora que hay una cuestión cultural, la Bienal de La Habana, y hay muchos expositores norteamericanos, vino la Orquesta Sinfónica y así, y distintas cosas, hasta personas que sencillamente quieren aprovechar, como dicen, que antes que Cuba cambie digamos el panorama, pues sobre todo por la llegada de más turistas americanos, pues quieren ver cómo era Cuba en estos momentos que estamos destruidos y que no quieren perderse, dejar de ver los autos norteamericanos que los cubanos han logrado por su ingenio mantener los almendrones. Pero hay que decir que eso sí puede impactar no solo en el conocimiento de los cubanos, la relación con esa gente, sino también en económicamente en las personas, porque inclusive el gobierno cubano no tiene capacidad hotelera y de infraestructura en general para un gran turismo, y eso está abriendo inclusive que la gente no vaya solo a lo que ellos tenían, como querían hacer un apartheid turístico en los cayos, en determinados lugares, sino que se está expandiendo y han tenido que permitir, sobre todo en lugares muy específicos, pero que eso va a irradiar en todos lugares, en lugares que son atractivos al turismo, a los cuentapropistas para que alquilen más cuarto, casa, incluso den servicio. O sea que eso sí puede tener un impacto en la población desde el punto de vista cultural, de conocimiento de otra gente, y sobre todo económico, que hay mucha gente a la que no llegan las remesas, a las que viven de salarios muy, muy bajos y tienen que estar hasta en el mercado informal y, bueno, otras cosas que conocemos. Y creo que sí tiene un impacto positivo y que eso, claro, irá cogiendo, digamos, su nivel, aunque creo que irá en aumento según haya más posibilidades de viajar a Cuba.
Muy bien. Cuba también tuvo un aumento de 14% de turismo en general. Las visitas de Alemania aumentaron 22%, Francia 25%, Reino Unido 26%. Y de España, 16%. Michel.
Sí, eso es bueno para la economía de los ciudadanos, que es realmente la que más debería interesarnos, porque al final son las personas, las pequeñas, las medianas empresas, las que mueven la economía de un país. En el caso del nuestro, verdaderamente es muy pobre, ¿no? El nivel de participación que tiene la ciudadanía en lo que es el resultado económico, pero indudablemente, como explicaba Miriam Leiva, todo el desbordamiento de turistas norteamericanos o de cualquier otro país, pues hace que no solamente se beneficien las grandes corporaciones y empresas extranjeras radicadas en Cuba, sino que esto baje hasta el nivel de los ciudadanos que alquilan habitaciones y que muchas veces se han visto en la necesidad de tener que enfrentar el pago de un impuesto que es bastante alto sin tener realmente una ocupación alta de sus habitaciones en sus casas como para sostener eso y tener alguna ganancia. Por lo tanto, me parece que el dato es bueno, sobre todo partiendo de que yo estoy completamente de acuerdo con que todos los ciudadanos norteamericanos puedan viajar a Cuba y allí donde les parezca y hacer con su dinero realmente lo que entiendan. Al extremo, esta saturación que se está produciendo de que empresas internacionales como Airbnb y de norteamericana y Barceló, que es una empresa española que se dedica a la hotelería, pues ya Airbnb ya está, mandaron funcionarios a Cuba, no hay internet en Cuba para que la gente se inscriba a sus habitaciones, pero ellos mandaron funcionarios a Cuba para recopilar toda la información, y en este caso el grupo Barceló, que es un gran grupo turístico con hoteles y viajes, también se está interesando en el negocio de las habitaciones, precisamente de las habitaciones particulares, precisamente por la falta de infraestructura que tiene nuestro país. Pero todo esto realmente no tiene nada que ver con el cambio en Cuba, porque a pesar de que estoy completamente de acuerdo con el turismo norteamericano, siempre recuerdo a continuación de que el turismo no trae democracia.
Bueno, otra de las informaciones, casi cerrando la tertulia hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional se han aliado para cometer ataques en Colombia y se esperan semanas muy duras, así lo advierte la Fundación Paz y Reconciliación. Lo que se esperaba es que esta semana, que siguen el ELN, preste territorios para que operen la FARC o incluso que realicen operaciones conjuntas, dijo a F. León Valencia, el director de la fundación que estudia el conflicto armado en el país. Valencia presentó en Bogotá, junto al analista Ariel Ávila, las previsiones sobre la evolución del conflicto armado de la fundación, que ha elaborado después de que el pasado viernes la FARC suspendieran el alto al fuego unilateral. Michel Suárez, muchísimas gracias a ti allá en España. Miriam Leiva en La Habana. Después de la pausa regresamos para analizar un poco las elecciones municipales y regionales en España y también las declaraciones de Pablo Milanés.